tenemos en el piso en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, en donde pensamos seguir hablando de dar la teta. Tenemos una invitada que es la doctora Samantha Foster. Ella es cirujana plástica. ¿Qué te parece, Rosario? ¿Te gustó la alternativa que le dimos a la lactancia en este
Sí,
en
me
este
encantó
programa?
Porque, bueno, no es mi caso. Yo la verdad que antes de acercarme a un cuchillo, la verdad que me voy para otro lado. No me tiren con cuchillo, diría la naranja. Pero la verdad que sí, que hay muchísimas mujeres que sí optan y, o que necesitan porque quieren por lo que fuera. Algunas por necesidad, ya sea por una enfermedad, y otras por decisión estética, por operarse las tetas. Y bueno, hay un montón de dudas respecto a la lactancia, así que celebramos bueno, tener acá.
Por eso está Samantha acá. Samantha, además de ser cirujana plástica, es algo que es mucho más importante, y es que es madre de dos hijos y uno en la panza. Sí. Tiene. Bienvenida.
Gracias, buenas Samantha. Tardes, me encanta estar acá con ustedes.
Bueno, nos
así
alegramos.
Que vamos a charlar un rato sobre las tetas, las mamas, la lactancia, las prótesis, las tetas grandes, las tetas chicas,
ya, todo
las tetas
eso.
Caídas,
sí, sí, los sí. Corpiños que yo no me pongo,
los corpiños.
Y ella que me reta y me dice, no, que hay que ponerse corpiño. Pero
hay
bueno.
Que invertir en corpiño.
Ay, bueno, ahora arranquemos por ahí. ¿Por qué?
Porque la,
yo me voy, chicas.
Porque las mamas
no soporto,
es la única glándula del cuerpo que está por fuera, y cuando es, cuanto más grande, más cae y cae. Tiene la gravedad, actúa durante toda la vida, y vos pensás que una mujer tiene un ciclo menstrual por mes, sube y baja de peso, ya ese ciclo las hace que las mamás
sí, se hinchen,
ya eso las hace caer. Entonces, si vos tenés un estantecito que es el corpiño tan bien creado, corpiño inventado, eso ayuda bastante a mantenerlas en su lugar.
Claro.
Si no, pensá en esas mujeres de aborígenes que tienen, que son muy jóvenes y tienen las tetas.
Bueno, así están
por
mis
el
tetas.
Ombligo. Bueno, no cuentes.
Se ven, Lore.
No cuentes. Porque todas
total,
con un buen
en
corpiño
la radio,
nadie
en la
se
radio
da cuenta.
No, claro.
No, pero aparte un buen corpiño tampoco.
Samantha, hay muchas sí. Mujeres que hoy, el paradigma de la belleza hoy, digamos, que incita a que muchas mujeres y muy jóvenes se sí. Pongan prótesis en las mamas. Es decir, se aumenten las mamas a un tamaño.
Lo del tamaño es toda una
para
cuestión.
Para mi gusto sí. Es el políticamente deseable, por lo que es el paradigma sí. De la belleza, que no es un paradigma que le pertenezca a la persona en sí, sino que le pertenece a una sociedad que quiere de
sí,
una
exacto.
Algo en alguna cosa determinada. Pero bueno.
Y es notable cómo
y
las
además
mujeres,
la forma, ¿no?
Sí,
es decir,
sí.
No solamente el tamaño de tener tetas grandes, sino que además
que sean cada vez más globo.
Claro, lo más juntitas posible con sí. Raya, como dice un amigo mío que le gusta verle a los escotes a las mujeres porque le gusta la raya.
Muy bueno, se miraron el traste.
No, pero es notable cómo en los últimos 10 años las mujeres quieren las tetas cada vez más grandes. Los hombres también, pero las mujeres sienten que a veces dice yo quiero una teta normal, pero normal, les digo, normal y natural es lo que vos tenés.
Claro. Claro.
Y vos tenés unas tetas muy lindas, sí, pero yo quiero más grandes. Y a veces cuando, yo siempre les pregunto cuando se operan, ¿te gusta el tamaño? ¿Te hubieras puesto más? Y varias contestan, sí, me hubieras puesto más. Pero más grandes, no es más lindas.
¿Pero de qué claro. Edades notas que se operan?
Y mira, la ciudad de La Plata es sí. Un poco más tranquila, porque mis colegas de Capital ponen desde 400 centímetros cúbicos y acá en la ciudad ponemos desde 300 centímetros cúbicos. Y hace 10 años era más habitual poner 200 centímetros cúbicos. Así que
o sea, cada vez más grandes. ¿Pero de qué edades las
grandes?
Mujeres.
¿Desde qué edades? Uh-huh. Y de 20 años para arriba.
¿Y con qué complicaciones se encuentran esas mujeres de 20 años para arriba cuando son madres y quieren amamantar sus hijos con esos implantes mamarios?
Mira, todo depende de la técnica del implante, porque si una cirugía, vos ponés un implante mamario respetando la glándula, porque vos tenés que tener presente si la mujer es la edad que tiene, si tuvo hijos, si pretende tenerlos, si ya los tuvo, si tiene, porque chicas, se operan mujeres de 20
claro.
Hasta 80 años.
¿Las lolas?
Sí, te juro.
¿De 80 años?
Hemos tenido pacientes ajá. Que con casi 70, con 78 años tenían unos implantes puestos por una reparadora. Y oh, yo me los cambio.
Claro, pero
78
bueno.
Años y le pusimos.
¿Y cómo quedó?
Sí.
Chocha, contenta.
Pero
feliz.
Yo te voy a hacer esta pregunta. Una vez que una mujer se opera, se los tiene que cambiar cada 10 años o no?
Ahora no.
Mira, eso es una buena pregunta. No. las prótesis son cada vez mejores. La prótesis en sí, el producto prótesis, puede durar toda la vida. Uh-huh. Lo que cambia es lo que está alrededor de esa prótesis, que es una mujer. Claro. Que como les dije al principio, una mujer tiene un ciclo menstrual por mes, sube y baja de peso, tiene una lactancia de meses, o no la tiene, pero tiene modificaciones en la glándula, en la grasa corporal. Entonces todo eso que rodea la prótesis va a tener cambio, y eso va a hacer que tengas que cambiar la prótesis o no. Porque vos la cambiás y ves que la prótesis está intacta, pero la glándula no.
Claro.
O la cápsula periprotésica, mejor dicho.
Volviendo a la pregunta, ¿pueden amamantar perfectamente si se respetan las condiciones para que esa chica joven en unos años pueda amamantar poniendo la prótesis por detrás?
Mira, yo como mujer que di la teta, tengo muy presente eso que vos me preguntás. Que a veces la misma mujer, como tiene 25 años, no tiene ni novio, no tiene la mínima intención de tener hijos en ese momento.
Claro, no le importa esa variable, no la tiene en cuenta.
No,
claro.
Para nada. Claro. Entonces uno tiene que explicarles, con una buena técnica uno debería siempre respetar la glándula, pero no solo por la lactancia materna, sino por la patología mamaria también, porque vos si distorsionás la glándula, también distorsionás cómo puede ser una imagen de la mama, si que la querés estudiar posteriormente, ¿no?
¿Y ha habido algún caso de que no puedan amamantar por una prótesis?
Que yo sepa, no.
No, pero igual, de todas maneras, yo me imagino esta situación. Si una chica de 20 años se agrega 400, ¿cómo es? ¿Cómo se mide?
Centímetros cúbicos.
Centímetros cúbicos de mama, ¿no? Una mama enorme. Queda embarazada.
Es una cabeza de enano.
Ah, sí.
Vale, crece. Claro, renace. Sí, sí. Y los primeros momentos de cuando se hinchan las tetas, imagino que es una cosa muy enorme.
Claro, es lo que crece una teta durante un embarazo, más los centímetros cúbicos que le hayas puesto. Sí, claro, son.
Y te hago una pregunta.
La prótesis se pierde ahí adentro.
Claro, me imagino. Te hago esta pregunta. Cuando nosotras, una queda embarazada, especialmente cuando queda embarazada por primera vez, uno de los grandes cambios que hay es el cambio en la piel de la panza, que se estira. Muchas mujeres terminan teniendo estrías, ¿sí?
Sí.
Y no sirve el Dermagloss ni ninguna de esas cremas para frenar ninguna estría, que por ahí tiene más que ver con el tipo de piel y
seguro,
con la genética de cada una. Y también se hacen muchas estrías en las mamas, porque las mamas se duplican o triplican en tamaño a veces durante el embarazo.
Sí, pero también es hormonal el tema de las estrías. Es por el aumento estrogénico, eso hace que salgan más estrías.
Eso también, bien.
Sí.
Ahora, si a eso le agregamos la prótesis, ¿cómo responde la piel?
No tiene más estrías porque tenga o no tenga prótesis. Bien. No, porque vos pensás que la prótesis es en una hora y media o en una hora vos elongás la piel. En cambio, el embarazo es durante varios meses que se va elongando. Claro. Así que el efecto, cuando vos pones la prótesis, no es que se rompe la piel inmediatamente. La piel se rompe cuando hay ese factor hormonal o cuando engordás rápidamente, pero cuando ponemos las prótesis es excepcional que aparezcan estrías. Uh-huh. Es una piel muy elástica la piel de las mamas.
¿Por dónde meten la prótesis?
Eso se llama vía de abordaje.
¿Por dónde es la vía?
Mira, hay básicamente tres. Las que más se usan en Argentina es la periareolar inferior, considerando la areola y no aureola, que es la de los angelitos. Esto es la areola. Si vos la tomás como un círculo, es el semicírculo inferior.
¿De o la teta, vía, abajo de la teta?
No, de la areola, la parte oscura de la mama.
¿El pezón? ¿Dónde está el pezón? ¿Alrededor
claro,
del pezón?
Vos tenés pezón y areola, complejo pezón, areola y pezón.
Ah, pezón es el...
Pezón es el botoncito, el botoncito. El y la areola es lo de alrededor. Claro.
Pezón. Qué bruta, pensé que pezón era todo.
No
sabía que era así, mira.
La areola es el círculo.
No, bruta, no. Bueno.
Bueno, pero sí, no.
En vos sabés, aprendés todos los días.
Totalmente.
Hay que mirar más tetas.
Sí, claro, esa es tu
trabajo. Esa es la periareolar. Y la otra es la submamaria, que es levantando la mama un poquito por arriba del surco para que cuando la mujer levante los brazos no se vea
la
cicatriz. Y la tercera es la vía axilar, que no se usa tanto en Argentina.
Claro.
No se usa tanto en las
porque
mujeres.
Porque es un recorrido más largo.
Sí, es un recorrido más largo. Vos tocás la vía linfática. Si bien es la que algunos dicen que podría no dañar nada, ningún conducto galactóforo, ningún nervio, pero no se usa tanto.
¿Qué precauciones hay que tener a la hora de operarse las mamas?
Y primero ser una mujer sana, porque primero vos tenés que tener en cuenta de tener una persona sana, después de tener unas mamas sanas, y en tercer lugar tener unas mamas lindas, en ese orden siempre priorizo yo. así que tenés que hacerte todos los estudios prequirúrgicos, asegurarte que estés sana, dependiendo la edad, hacerte siempre estudios, que mamografía y ecografía, para asegurarte de no tener ninguna patología maligna que no hayas detectado. Y después, antecedentes familiares de cáncer o posibilidad de me quiero embarazar este año, el próximo, entonces opérate después.
Claro.
Cosas.
¿Qué hay de cierto con eso? Que muchos médicos recomiendan esperar a que vos tengas hijos y después de eso, recién después de eso, hacer la cirugía.
Sí, es una decisión muy personal de la paciente también, ¿no? Porque si yo quiero tener las mamas lindas hoy y todavía ni tengo novio, no sé si quiero tener hijos, ¿qué voy a esperar? 5 años para operarme. Yo sé que tengo 20. Quiero tener los hijos, no sé, planifico mi vida para tener los hijos a partir de los 30, voy a esperar 30, 10 años para operarme. Entonces te podés operar ahora y lo recomendable es esperar más o menos 6 meses o 1 año para después.
Quedar embarazada.
¿Por qué?
Para no tener ningún problema con la cicatrización, con la mastitis, con, aparte si te van a crecer las mamas durante el embarazo y vas a estar pendiente de las mamas, no tiene sentido agrandarlas ahora.
Entonces, respecto de estos supuestos problemas que podrían ocasionar intervenir el cuerpo, es decir, cortarlo,
sí,
¿no? Que eso es una cirugía.
Sí.
Y por ahí cortar algunos conductos galactóforos, que es por donde circula la leche materna, o los receptores en donde se produce esa sincronía. Mira, entre la succión y la liberación de oxitocina. Todo ese equilibrio muy, muy mini, muy detallado, sí, que puso la naturaleza en el cuerpo de las mujeres para que la teta funcione como el suministro de la leche para el hijo. Y también para la sensibilidad.
Claro.
Porque las tetas no son solamente dos usinas de leche.
No, claro.
Son un lugar erógeno importante en el cuerpo de las mujeres.
Las tetas tienen una función erótica, claro, una función de lactancia, porque las mujeres somos mamíferas y nuestros hijos son mamíferos. Y tiene una función también estética, las tres. Y sí, cada vez más tiene una función más estética por ahí, en este mundo tan visual, tan de la imagen, sí, que sí, tenemos.
Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los riesgos
de dañar la mama eso, como glándula,
para que después
en sí
se le complique a una mujer? Yo he escuchado mujeres que tienen cirugías, tienen prótesis, y que les ha costado después dar la teta y que sospechan que podría ser
sí, pero ahí vos tenés también dos factores. Eso podría ser, pero por otro lado vos tenés una mujer que también puede estar muy preocupada por cómo le van a quedar las tetas, entonces le da más menos las con mucho cuidado la teta al hijo para que no se le caigan las tetas.
Algunas mujeres incluso no dan teta simplemente para que no se les deforme.
Eso existe todo un movimiento de dar poco la teta a los hijos para que no se les deforme. En cuanto, sí,
con respecto a lo que te decía Lore, en cuanto a la sensibilidad de...
En cuanto a lo que vos preguntás, si bien existen las tres vías de abordaje clásicas para introducir la prótesis, también tenés dos planos anatómicos donde colocarla. Una es por detrás del músculo pectoral, que es donde está apoyada la glándula mamaria, y el otro es por delante del músculo pectoral, o sea, entre la glándula mamaria y el músculo pectoral. Queda claro que si vos la ponés retropectoral, no daña de ninguna manera la glándula mamaria. Y si vos la ponés retroglandular, también podrías no dañar la glándula mamaria. Insisto, todo depende de la técnica, el cuidado con que vos tengas.
¿Y en qué te vas a tomar esa decisión?
En el tejido de la paciente, en la cantidad de glándula que tenga.
O sea, una vez que abrís, ves eso.
No, previo. Esa decisión la tengo que tomar previa con la paciente.
Con la paciente.
Si tiene algo de mama o no, porque si no tiene nada, no va a tener con qué. La prótesis tiene que estar cubierta con algo, no solo con piel. Tiene que estar cubierta con un poco de piel, con tejido glandular, con un poco de grasa. Y si no tengo ni glándula ni grasa, lo tengo que cubrir con el músculo pectoral. Igual no se imaginen un músculo pectoral como de un hombre, es una tela muy finita. Y tiene todo, tiene sus pros y sus contras. Vos, si la ponés retroglandular, podrías no dañar en nada la glándula, ni los nervios, ni alterar la sensibilidad, porque si vos haces una vía submamaria, la pones retroglandular, no dañas en nada la glándula mamaria.
Y la sensibilidad, si vos la haces, vos la ingresas por el pezón, por el
areola. Aureola es la de los angelitos.
Por la areola.
Me encanta ese concepto.
Te queda la cicatriz alrededor de la areola.
Bueno, nosotros ayudamos a la paciente a elegir cuál es su mejor vía de abordaje, depende de la anatomía, forma y color de su mama. Si vos la elegís periareolar, a veces queda alterada la sensibilidad, en más o en menos, porque a veces queda como hipersensible, a veces queda hiposensible. Es raro que pierda totalmente la sensibilidad con una buena técnica quirúrgica. Claro. Es raro que la pierda del todo, porque uno hace el abordaje por ahí, se va para abajo, no es que dañás. Los nervios vienen desde el esternón un poco más arriba hacia la glándula.
Claro.
Ahí viene la sensibilidad de la areola. Eso está todo estudiado para no dañarlo, porque vos tenés muchas mujeres que no tienen o ya pasaron su periodo de reproducción, no van a tener más hijos, pero quieren que las tetas sean un factor erógeno.
Obvio.
Quieren mujeres de todas las edades.
En mi casa es mi única herramienta. Bueno,
sí, acá está María José Bermasconi que dice: tengo tetas grandes y me remolestan. Quiero sacarme la mitad por lo menos. Ja, ja, ja. Obviamente, María José, que es una amiga del programa y que es tetona, nos consta. Está apoyando.
Si
acá.
Lo escribe por Facebook.
Apoyando desde su casa nuestro momento con Samantha.
Bueno, ves, la reducción mamaria es otro tema, porque ahí sí vos tenés que modelar la glándula. Entonces ahí vos tenés que recortar un pedazo de glándula.
¿Y se afecta la lactancia con una
reducción? Sí, muchas veces.
¿Mucho más?
Muchas veces las mujeres con reducción mamaria no pueden amamantar. Pero lo que pasa es que mirá, nosotros hemos visto casos de chicas, adolescentes, hasta niñas con gigantomastia, que no pueden, que van a la primaria y tienen una gigantomastia patológica, con mamas gigantes patológicas. Y uno dice, bueno, hay que operarla porque esta nena no puede vivir así.
Claro.
Entonces es toda una decisión, porque decís, bueno, ¿qué vas a esperar? ¿Que llegue a su edad reproductiva? No, porque esa nena no puede vivir y muchas mujeres sienten lo mismo.
¿Y
no pueden moverse,
todo?
No pueden. No, todo no. Hasta un tamaño acorde.
Acorde.
Lo que más o menos viendo la edad, el peso de la paciente, que...
Pero les cambias la vida con eso.
Y sí, muchas veces sí. Muchas veces sí. Hay casos muy conocidos de mujeres. Una que a mí siempre me llama la atención es Florencia Peña. Florencia Peña, ¿se acuerdan? Una chica re tetona. Esa chica se hizo una reducción mamaria y después se puso prótesis mamaria.
Ah, no sabía que se había puesto prótesis después.
Porque después le parecieron muy chicas para lo que yo te decía, la modernidad, la imagen, las tetas levantadas, después se puso prótesis esa chica. ¿Cómo le fue con la lactancia, chicas? No tengo ni idea.
Bueno, ya la vamos a entrevistar a Flor, la vamos a traer un día a vos.
Alguna vez, es un caso interesante, claro, hay muchas así.
Samantha, y esto, bueno, estos son los casos por ahí más comunes, que son las mujeres que, como decíamos al principio, cada vez eligen más la intervención sobre los cuerpos basadas en un paradigma de belleza que, bueno, que busca eso, ¿no? No solamente una cirugía de teta, sino otras cosas.
Sí.
En los, qué sé yo.
Sí, aumentar, inflarse los labios.
Bueno, no de mujeres.
No envejecer,
grandes,
sobre todo, ¿no?
Sí, pero ni siquiera, porque es hay verdad. Mujeres muy jóvenes que se cambian la cara.
Muy lindas, ¿no? Que se ponen rellenos. Y,
exacto.
Sí, es verdad.
Pero bueno, pero también está también aquellas mujeres que por algún tipo de situación de enfermedad necesitan una reconstrucción mamaria porque, por ejemplo, tuvieron una enfermedad que tuvieron que ser operadas de las mamas. ¿Qué es lo que pasa con esos casos y qué es lo que pasa con la lactancia?
No, lo que pasa es que en los casos en que las mujeres tuvieron una patología, como ser el cáncer, que es la que más necesita retirar la glándula, y después hacer una reconstrucción con prótesis, son en general, es una enfermedad de la posmenopausia. Entonces son mujeres que ya tuvieron hijos y no hay esos problemas. Y ante el caso de que tenga un cáncer de mama, digamos, es mucho más importante tratar eso y no van a tener lactancia. Si están operadas y tienen una reconstrucción mamaria, muy difícil que tengan lactancia de esas mamas. Y claro, no es lo importante tampoco.
Claro, ¿eh? No,
porque vos tenés que pensar ya, como te decía hoy, primero la paciente, la salud de la paciente, después la salud de la mama, después la estética, y la lactancia está ahí con la salud de la mama. Pero si no tenés una mujer saludable, no estás pensando en la lactancia, que puede venir después o puede no venir.
Es muy complejo. Está bien, por supuesto, se prioriza la situación de la enfermedad, de curar, claro, esa enfermedad, después reconstruirla para que la mujer tenga una estética corporal y que se amigue con un cuerpo, sí, que claro, fue cortado, claro, ¿no?
Sí.
Que tal vez esa es la situación, debe ser me imagino que debe ser la situación más dolorosa.
Sí, ese ya es otro capítulo.
Que uno
sí,
transitó, mamaria, ya sí, transitó el peligro de la enfermedad.
Claro, hacer una reconstrucción.
Y claro, y ya en ese post.
Bueno, ves, en eso las prótesis ayudaron muchísimo, uh-huh, porque hace no tantos años, 15 años atrás, teníamos muchas más si bien la reconstrucción mamaria con prótesis data de muchos, muchos años, más de 50, la reconstrucción mamaria antes se hacía con colgajos, o sea, vos sacabas parte de tejido del abdomen de la paciente o del pectoral o del dorsal ancho, que son todos músculos que vos usabas para simular el bulto que ocupa la mama. Hoy en día eso se hace menos y se hace todo más con, como las prótesis son más modernas, mejores, mejor calidad, generan menos contractura capsular. Porque vos tenés dos cosas que pensar en una mujer con prótesis. Una es si va a poder amamantar, y la otra es si el embarazo y la lactancia no le va a provocar a la mujer con prótesis una contractura capsular, que es cuando la cápsula periprotésica, que es la cápsula que rodea la prótesis, se contrae, se hace chiquita y deforma la prótesis. Y eso puede no ocurrir nunca.
Y si eso ocurre, que hay que volverla a operar.
Depende del grado de contractura capsular, tenés que cambiar la prótesis. Uh-huh. O trabajar sobre la cápsula. Y porque sí, se ponen duras como una. Tiende la forma de esfera, queda como una pelotita de tenis. Tenés que cambiarla. O uh-huh, sacarlas o.
Bien.
Hacer algo. Tomar una decisión, pero la mujer no puede estar. Se puede vivir con una contractura capsular. Nosotros consideramos grado 1, 2, 3, 4. Con 1 y 2 estás feliz. Con 3 y 4, 4 hay que cambiarla, porque quedan feas, duelen, molestan.
Bien.
Son deformes.
Samantha, y ya que estamos, te tenemos acá como cirujana plástica, hay otro tema que no tiene que ver con la lactancia materna, y es que tiene que ver con el embarazo, y es la separación extrema de los rectos del abdomen, que queda una diastasis muy abierta.
Que te evita, ¿no? Pobres mujeres.
Y que esas panzas quedan como si fueran, las mujeres recuperan el peso después, sí, del parto, pero les queda como una pancita porque tienen los rectos abdominales, que son los que sostienen las, claro, vísceras, separados y no cumplen su función. Eso sería una situación de
la perdón, ¿volvés a explicar eso que no entendí nada?
Es así. Nosotros en la pared abdominal tenés, ajá, que está cubierta por músculos, sí,
ahí está,
claro,
dale,
la panza,
sí,
tenés los músculos rectos del abdomen, los transversos del, ajá, abdomen, los oblicuos, que son todos los músculos, los abdominales en, uh-huh, general, como los llamamos, que son para sujetar tu columna, tu,
sí,
tronco.
Bien.
¿Qué pasa durante el embarazo? Vos secretás gran cantidad de una hormona que, uh-huh, que te hace más elástica, justamente para que cedan tus articulaciones y en este caso tus músculos, por eso la embarazada se daña, se esguinza, queda, uh-huh, toda blanda o se relaja mucho. Esta hormona relajona, como la llamo yo, te hace que el músculo recto o los abdominales tengan más capacidad de estirarse.
Uh-huh.
Porque vos tenés las mujeres con distinta capacidad o con distinta tonicidad de sus, uh-huh, músculos. Entonces, durante el embarazo vos necesitas que se elongue el músculo abdominal y cuando se produce el parto y el músculo vuelve a su lugar, puede ser que estos músculos rectos, que son, vos imagínatelo como dos bandas verticales que van desde las últimas costillas hasta el pubis, donde, uh-huh, se insertan, que tiene una línea media, que se llama la línea alba, que es la que queda sin músculo, que es una parte tendinosa. Esa parte tendinosa después queda como separada, queda como un espacio, sobre todo cuando la mujer hace fuerza con los músculos, queda como un espacio que separa los dos músculos rectos abdominales.
Uh-huh.
Eso se llama diastasis de los músculos rectos.
O sea, después de parir.
Después de parir.
¿Cómo te queda la panza sería?
En posición vertical, normal. los dos músculos juntitos, pero cuando vos haces fuerza, esos dos músculos se separan, entonces hace que la mujer no tenga, primero que le quede una panza fea, más ancha, más abultada. Bueno, eso que a muchas mujeres les molesta.
Y esa es la famosa cirugía que se hacen las famosas, que después, que se hacen, que piden a una cesárea programada y que después, ahí en la misma cirugía de cesárea, piden que se les junten los rectos y esa es la reconstructiva para que después, a los 20 días del parto, le saquen una foto a la revista Caras.
No, eso digan, es todo Photoshop.
Y digan, no, qué divina que está.
No, esas son fotos.
Qué daño que le hacen a la sociedad esas revistas.
¿Viste? Qué daño.
Y a todo el género femenino. Todo mentira.
Sí. Las tetas son toda una mentira porque vos no sabés si tiene, los que le decía hoy, un buen corpiño.
Claro.
O si tiene Photoshop, la panza, hay mucho Photoshop. No es eso de las... en general, uno, sea la mujer que sea, le tiene que cuidar la salud, así que no podés... En general, no se realiza una cirugía obstétrica como es un parto o una cesárea con otra cirugía. Tienes que esperar unos meses. Es lo más sensato. Bien.
Samantha, y lo último, porque ya nos estamos yendo. Sí. ¿Se puede dar la teta a un hijo cuando solamente tenés una teta activa?
¿Vos querés que yo te cuente?
Yo quiero que vos me cuentes.
Yo les cuento, yo tengo 44 años, estoy embarazada de mi tercer hijo. Acá donde yo te digo me conmuevo.
Como para menos.
A los 35 años yo me hice una mamografía de control, porque yo soy una mujer muy sana, deportista, y me detectaron un cáncer de mama. Fue un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano, con un cáncer de muy pequeño, que siempre me aseguraron que era curable, pero bueno, no dejaba de ser un cáncer. Así que como cáncer de mama tenía que hacer quimioterapia, me quedé completamente pelada a los 35 años. En realidad yo me fui a hacer la mamografía porque dijimos con mi marido, bueno, vamos a embarazarnos. Yo como cirujana plástica le pido mamografías a los pacientes. Antes de embarazarme, voy a pedir una.
¿Y vos no tenías ningún indicio de nada?
Nada, no tenía antecedentes familiares, tenía tetas normales.
¿No tenías molestia?
Nada. No tenía síntomas, no tenía ningún bulto, nada palpable, nada, un hallazgo. Me hice una mamografía de control, un hallazgo. Y bueno, después de quedarme pelada por la quimioterapia, me irradiaron esa teta. Fue igual, la cirugía consistió en solamente una tumorectomía, o sea que no dañaron la glándula en sí. Fue solamente sacar ese tumor, que era menor de un centímetro, lo cual yo siempre le digo a todas las mujeres que cuando tienen por lo menos 35 años, a partir de los 35, 40, que es la edad que se recomienda, 35, tiene que hacerse una mamografía por año de control, con o sin antecedentes familiares. Y bueno, como mi objetivo era quedarme embarazada, miren, yo estaba buscando quedarme embarazada y terminé en una mujer operada, pelada. Y bueno, al año encontré, después de recorrer, chicas, yo revisé 5 oncólogos, 8 mastólogos, hasta que encontré el que me dijera, bueno, vas a hacer este tratamiento, con este tratamiento vas a poder tener hijos. Encontré la oncóloga que me dijo eso.
Claro, lo que vos querías escuchar.
Lo que yo quería escuchar, yo consulté a los mejores de Capital y me fui, porque digo, esto no me conviene. Claro. Y entonces al año me dijeron que me podía embarazar, me embaracé enseguida. Así que nació mi hijo en el 2007. Y claro, yo le preguntaba al mastólogo, le decía, ¿vos qué crees? ¿Con esta mama irradiada yo podría amamantar? Y no sabía. Yo iba a los congresos de cirugía plástica, a donde había mastólogos, oncólogos, cirujanos plásticos,
todos. Nadie te podía contestar.
Y fui a una jornada que era exclusivamente de mama y levanté la mano como médica, como cirujana, y le pregunté a alguno si alguno tenía experiencia en mama irradiada y lactancia. Ni uno me supo contestar, porque claro, el cáncer es una enfermedad posmenopáusica, claro. No es de la mujer de antes de tener hijos. Y a ellos en general no les preocupaba tanto,
claro,
las tetas y la lactancia, las prótesis y la lactancia, no les preocupaba. Y yo eso lo critiqué, porque eran muchos hombres ahí. Yo le dije, claro, ustedes no se preocupan. Se preocupan en la inmediatez de que la mujer va a estar contenta, pero no después de años, si va a estar contenta con sus tetas, de qué va a poder hacer, si va a poder amamantar, si no.
O sea que vos te la jugaste sola.
Con mi marido. Tengo que decir que Diego en esto me apoyó mucho. Y no, esa teta yo hice de todo para que poder amamantar. Y cuando nació Ramiro, el pediatra me dijo, bueno, llévatelo a tu casa y comprate la lechita esa de fórmula, no sé, por la duda. Y yo tan contenta, me fui a mi casa, nos fuimos a casa con el bebé y no compramos nada. Y el bebé era enorme, pesó 4,3 kilos. O sea, me dijo, comprala porque va a necesitar alimentarse.
Va a tener hambre.
Y no la compramos. Y llegó la noche y no, y lo pude amamantar. Lo amamanté siempre con una sola mama. Hasta de esa mama sacaba leche y guardaba y le daba después con esa
sola. La emoción de haber superado una prueba muy difícil, ¿no?
Y ahora, chica, estoy esperando el tercero. Así que
pensaba que estaba menopáusica ella.
Sí. Bueno, y la vida está, es así.
Y mi mastólogo me quiere matar por los controles, ¿no?
Claro.
Me reta, va. Me felicita, pero claro, porque Samantha,
claro, ya tenía dos, qué necesidad.
Claro,
tal
cual, qué necesidad.
Claro, porque digamos, vos tenés que hacer controles y esto es importante decirlo, ¿no? Cuando uno se hace una mamografía, no puede estar ni embarazada, ¿no?
Claro, el embarazo en sí para ciertos tumores no es un problema para la recidiva del cáncer. Yo ya cumplí 10 años, miren, en febrero fui a ver al oncólogo y me dijo, te felicito, Samantha, cumpliste 10 años libre de enfermedad, tenés el mismo riesgo que una mujer normal. Alegría con mi marido, listo. Y no es que ese mismo mes, chicas, sin saberlo, porque la verdad como médica no me enteré que estaba embarazada hasta las 8 semanas de embarazo, claro. No me enteré. Y bueno, después de 10 años del diagnóstico me embaracé. Y sí, el problema es que
por festejar.
Es probable.
Un regalo.
Obvio que fue eso.
Bueno, es la vida, viste, que triunfa.
Claro. Sí, la vida gana. Alegría, el relajo. Y no, el problema es que vos, durante el embarazo, los 9 meses de embarazo y después la lactancia, no puedes hacer los controles de mamografía y ecografía correspondientes para un control de una enfermedad como el cáncer. Pero no es que, por lo menos en tumores como el mío, no es que aumenta el riesgo de cáncer, claro, el hecho de estar embarazada. Eso digo para todos mis amigos que se preocupan por
está
mí.
Está bárbara.
Porque se quisieron morir, ¿sabes? Claro. Y digo, están locos.
¿De cuántos meses estás?
Estoy de 6 meses.
¿Y qué estás esperando?
Un varón.
¿Nombre?
No, todavía no tenemos. Está bien. Estamos ahí en la gran duda. Ahora tenemos a Ramiro, a Celina y este varón todavía no tenemos
Santino,
el nombre.
¿Santino?
¿No
te gusta?
No, no me gusta.
Mirá, mentira, mentira. No, está buenísimo.
Porque ya tiene uno Santino.
No, amo ese nombre.
Claro. No me gusta. Gracias, igual.
Salvador también. Y a Salvador le podrías poner vos.
No,
demasiado.
No me gustan los nombres así de cosas bíblicos. No, no me van.
Bueno, ya va a aparecer.
Sí,
bueno,
obvio.
Sí, ya va a aparecer.
Bueno, Samantha, muy contentas de haberte tenido acá.
Chica,
esto, vos sabés, los invitados son idóneos en lo que hacen, pero también sus historias de vida a nosotros nos importan mucho y bueno, estás acá por todo eso.
Qué bueno poder aportar algo para todas las mujeres y los hombres también, ¿no?
Ni hablar.